En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Con la pandemia, este pequeño locutorio de radio que tenemos en Onda Madrid, en la ciudad de la imagen, estaba prácticamente desierto. Nos pusieron incluso unas mamparas como medida de protección para evitar contagios. No teníamos casi invitados, preferíamos y optábamos por el teléfono, por el Teams, por otro tipo de fórmulas que nos aproximaban un poquito más al invitado, pero sin tener la presencialidad. ¿Por qué te cuento esto? Porque si hoy miras la emisión en directo, que no solamente sirve para que escuches la radio, sino que también para que veas la radio, comprobarás que este estudio está lleno de gente. Y siempre es una alegría, porque siempre el ponernos cara, el hablar mirando a los ojos de los invitados, pues tiene ese algo especial. Ya me entendéis, porque como todos hemos pasado por esa situación de estar retenidos en casa y con esa distancia de seguridad que llamaban los expertos, pues eso imaginaos que se traslada al mundo de la radio. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno, no sé si desde que llevas aquí has estado otro día con este locutorio tan lleno.
Efectivamente, Javier, sí he estado algún día, hemos tenido algunos dos invitados.
Ya me ha fastidiado.
Sí,
la
te
gracia.
He fastidiado. Y sí, alguna vez hemos estado y de hecho nos hemos tenido que sentar en la silla esta que no se ve desde la cámara.
Todavía más gente, ¿no?
Yo creo que hemos estado cuatro personas aquí, tú, que también te consideramos persona de momento, y yo aquí en este lado. Así que creo que sí, pero no es lo habitual, que es a lo que ibas tú.
Tú me has querido hundir.
No, pero tú no te hundes así de fácil.
Yo estoy respirando ahí. Sí.
Sabes nadar, se
sí,
te da
sí,
bien.
Sí, sí. Bueno, Iria Guzmán.
Muy buenas.
¿Tú?
Yo nunca había visto a nadie en este locutorio.
¿Ves? Iria se acaba de ganar dos puntos.
Joder.
Una medallita.
Punto positivo.
Dio la casualidad de que los meses que estuve aquí nunca...
Bueno, es que claro, tú estuviste unos meses que todavía estábamos ahí... No, hombre, ya habíamos salido hacía tiempo, pero ¿viste las mamparas o no las llegaste a ver?
El gel hidroalcohólico en los pasillos como mucho.
Eso sí, ¿no? Bueno, vamos a recordar las redes sociales que estamos celebrando por fin, Iria.
El estreno.
No cumpliste tu palabra, tengo que decirlo.
¿Quieres que diga la verdad o me callo?
Puedes decir lo que tú quieras, tú eres la responsable de lo que digas.
Tengo pruebas aquí en mi teléfono móvil.
¿De qué?
Que yo iba a subir el vídeo a la nueva red social y Javier Peña no vio mi mensaje hasta hoy por la mañana. Yo lo dejo caer.
No, eso es incierto. La culpa la tiene José.
Para variar.
Que era el que te tenía que haber dado el ok y no te dio el ok.
Bueno, pero hoy está.
Hoy está ya el vídeo.
¿Qué poquito queda?
En TikTok, en @madridtrabaja.
Pero todavía no lo hemos publicado. Después del grandísimo esfuerzo que hemos hecho.
Oye, la gente va a flipar con el vídeo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Bueno, le va a encantar.
Estamos creando un hype.
Bueno, pues venga, vamos a explicarles cómo se tienen que unir a nuestra familia en estas redes sociales.
Pues lo pueden hacer, por ejemplo, en TikTok. Allí nos llamamos Madrid Trabaja. En Facebook nos llamamos igual, Madrid Trabaja. Y en Twitter y LinkedIn se lo dejo ahí, a ver si se lo sabe.
En Twitter, Madrid Trabaja OM. Y en LinkedIn, Madrid Trabaja Onda Madrid.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja que les esperamos allí, entre otras cosas, por ejemplo, para que os comentemos las ofertas de trabajo que os ofrecemos cada día. Por ejemplo, la bolsa de empleo para educadores infantiles en Torrelaguna.
Las personas interesadas deberán disponer de titulación universitaria o de FP en educación infantil. El proceso de selección constará de dos fases. La primera, la realización por escrito de una prueba tipo test de 40 preguntas, con 4 respuestas alternativas y una correcta. Y una segunda que consistirá en un concurso de méritos. Si te interesa y cumples con los requisitos, tienes hasta el 19 de febrero para presentar tu solicitud.
Hay una oferta de empleo para pintores y o empapeladores.
Es una oferta dirigida a oficiales de primera o segunda con experiencia demostrable, formación de segundo ciclo de 20 horas de pintura y carnet de conducir. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario bruto mensual de 2.100 euros.
Hay una oportunidad para lenceros, lavanderos, planchadores en hostelería.
Esta oferta se dirige a personas con certificado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%, con buena visión y capacidad de manipulación de cargas para trabajar en una lavandería en Torrejón de Ardoz. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y en horario de mañana o de tarde.
Hay una necesidad de cajeros de tienda con certificado de discapacidad.
Esta oferta, gestionada por Adeco, también va dirigida a personas con certificado de discapacidad de al menos el 33%. Requiere además de buena predisposición a aprender y se valorará experiencia previa en el sector retail, especialmente comercio textil y o supermercados. Se encargarán de los cobros en caja, reposición de stock y perfilado o perchado, entre otras funciones. Ofrecen un contrato inicial de 6 meses con posibilidad de pasar a indefinido a media jornada de 20 horas semanales y salario según convenio.
Y luego hay empleo para jefe de obra en Madrid.
La Fundación Laboral de la Construcción ofrece empleo para 5 jefes de obra en Madrid con especialidad en obra civil. Se encargarán de supervisar y liderar eficientemente proyectos de construcción. Los requisitos son disponer de al menos 2 años de experiencia en gestión de obras, titulación como ingeniero, arquitecto técnico o similar y carnet de conducir. Aspiran a un contrato indefinido con condiciones competitivas.
Y una empresa de San Sebastián de los Reyes busca a 10 tramitadores de siniestros.
Necesitan personas que sean resolutivas, con dinamismo, tengan alta capacidad analítica y con buenas habilidades comunicativas e interpersonales. Las funciones del puesto serán el análisis técnico del siniestro y determinación de coberturas o la valoración y análisis del coste del siniestro, entre otras. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con horario de lunes a jueves de 9 a 6 de la tarde y los viernes de 8 a 3 de la tarde y un salario de entre 17.000 y 18.000 euros anuales.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos de estas ofertas? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo que estamos estrenando mes 1 de febrero de 2024. Y enseguida vamos a, digamos, seguir con las buenas tradiciones de los jueves que pasan por esas consultas que nos enviáis. Hoy no tenemos a Ana Gómez, pero tenemos a un compañero suyo de Asnala. Pero antes me vais a permitir, porque están aquí con nosotros, y entonces vamos a presentar a nuestros invitados. Sabéis que los jueves también hablamos del mundo de la tecnología, del mundo de las startup, y hoy tienen a bien acompañarnos desde la empresa Estendo, que ahora contaremos qué es lo que es, con su CEO Alfredo Montilla. Alfredo, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier.
Que no es la primera vez que vienes aquí, aunque has venido por otras circunstancias, ¿no?
De hecho, te recupero la anécdota, porque la otra vez que estuve Fue Ángel y yo los primeros que estuvimos aquí.
Es verdad.
Post-pandemia.
Post-pandemia, es verdad. Y estaban todavía
las mamparas.
Las mamparas de separación entre micros y tal. O sea que, efectivamente, me vais a hundir, Alfredo. O sea, entre lo que ha dicho.
Todo lo contrario,
Chema,
todo lo contrario.
Yo dando realce a que, bueno, hacía mucho tiempo, porque es verdad que esto de la pandemia ha supuesto un antes y un después, en el sentido de que antes era más fácil que los invitados vinieran al estudio. Ahora, cada vez que pueden, te ponen cualquier excusa para no venir y para entrar por teléfono.
Ah, o sea, es un placer, es un placer.
Por eso, agradecimiento doble para ti y para tu compañero Nicolás Porras. Nicolás, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Eres director de operaciones?
Sí, eso es.
Bueno, pues ahora nos contarás qué es eso de las operaciones. Pero aquí nos gusta ser también muy didácticos y explicar que vosotros estas cosas lo dais por sabido y seguramente muchos oyentes pues les guste saber a qué os dedicáis cada uno. Yo el CEO, Alfredo, siempre digo, el que manda.
Bueno, yo lo describo como el que hace todo lo que no hacen los demás.
Bueno, pero eso porque estáis empezando.
Exacto.
Y entonces cuando se empieza, ¿no? Entrevistábamos la semana pasada a un chaval de Alcalá de Henares que ha puesto en marcha una startup. Ya la tiene en marcha, pero está dando los primeros pasos. Y entonces resulta que nos dice que está él solo. Digo, entonces lo mismo eres el CEO que el botones, ¿no? Y que el que recibe el correo, el que lo envía, ¿no?
Hay bastante de eso, creo yo, en las startups, ¿no?
Pero, claro,
pero sí,
cuando empiezan.
Creo que todas las áreas importantes tienen un responsable, como es el caso de operaciones. Y todo lo que se queda por ahí colgado, pues...
Chico para todo. Chico para todo, ¿no?
Exacto.
Os voy a pedir que os acerquéis al micrófono, ¿vale? Para que os oigan bien los oyentes. Que al final, aparte de mirarnos a los ojos, está bien que los oyentes también nos escuchen. Pero los jueves tenemos ese espacio en el que vosotros y vosotras nos enviáis consultas para que Ana Gómez las responda semanalmente. Y Ana Gómez no puede estar, pero nos ha dejado en muy buenas manos con su compañero de Asnala, Juanma Ortiz. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Escúchate. Muy bien.
Bueno, yo agradecido de que nos atiendas y que nos ayudes, que al final aquí lo que estamos es para aprender, Juanma, y vamos a aprender mucho de ti seguramente.
Intentaré ilustraros en lo que esté en mi mano.
Venga, pues en primer lugar, Chema, lo que vamos a indicar a los oyentes es qué camino tienen para enviarnos las consultas que responden cada jueves Ana o Juanma.
Camino o caminos, porque en este caso tienen dos. El primero de ellos es a través de...
La cosa es corregirme todo el rato.
No, joder, pero déjame explicarme. El primero de ellos es a través del número de WhatsApp, el 652-868-099. Allí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz, eso sí.
Sí.
Notas de voz.
Sobre todo notas de voz.
Notas de voz mejor.
Que en el caso, fíjate, en este caso, Juanma, siempre lo comentamos con Ana, es muy curioso cómo los oyentes para este espacio no suelen ser muy partidarios de enviarnos notas de voz, no quieren que se les identifique.
Siempre yo creo que existe esa cultura, ¿no? De que no quieres que te identifiquen por si te pueden señalar. Hay una, quizá yo creo que hay poca cultura laboral, tanto por parte de empresarios como de trabajadores, muchas veces en que nuestros problemas tenemos que exponerlos abiertamente y tenemos que darle soluciones.
Claro.
Y que eso se tiene que conjugar. Cuando un trabajador tiene una duda, el hecho de preguntarla es como si se señalara, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro.
Y
no debe ser,
y todo el mundo es muy reacio. Y todo el mundo es muy reacio. No debería de ser así. Deberían de exponerse mucho más abiertamente las cuestiones y las dudas laborales, porque al final
claro,
el trabajo, el empresario necesita al trabajador, el trabajador necesita al empresario y deben de remar hacia el mismo sitio y en el mismo barco.
Bueno, y para tímidos y tímidas tenemos otra alternativa.
Sí, tenemos también un correo electrónico. Es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Allí nos pueden enviar dudas escritas y si nos envían un MP3 también lo ponemos. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y repito si quieres el número, el 652-868-099.
Pues como Juanma ya vemos que está preparadísimo, vamos con la primera de las consultas.
A principios de la semana que viene, esta oyente se incorpora a una empresa para trabajar de teleoperadora en turno de 4 a 10 de la noche. Como ese turno le coincide con la hora de recogida de su hijo del colegio, Quería saber si podría destinar sus 15 minutos de pausa para recogerle, aunque le suponga ausentarse de su lugar de trabajo.
Bueno, pues Juanma, ¿qué le podemos decir a esta oyente?
Pues vamos a ver, lo primero que le respondemos es que sí, pero con peros. Vamos a ver, en una jornada continuada o en la que hay unos descansos, que pueden ser de 15, de 20 minutos, de media hora, es un tiempo que el trabajador puede disponer libremente y ausentarse de la empresa. Suele ser muy habitual, además, pues que los trabajadores salgan a la puerta de la empresa, que pues que hablen, que chalen ese cámara café, ¿no?
Eso es, digamos, sí.
Que es un momento, digamos, de ocio y puedes dejar la empresa, ¿vale? Otra cosa es cómo estén estructuradas esas pausas, porque además, según me has dicho en la pregunta, es para teleoperación, si no me equivoco.
Eso es.
¿Qué sucede? Que imagínate que, por ejemplo, esta señora va a recoger a sus hijos a las 4 de la tarde y dice, bueno, pues yo mis 15 minutos me los cojo al principio y en vez de entrar a las 4, entro a las 4:15 y ya realizo mis jornadas a las 10. Claro, la empresa tendrá una estructura y si esos 15 minutos vamos a poner que toda la empresa a la vez para a una determinada hora, ya va a ser más complejo que tú puedas adaptar esos 15 minutos al horario que a ti te puede venir bien.
Yeah.
Por lo tanto, lo que tendrá que hacer es hablar, evidentemente, con su empresario, con su supervisor, exponerle este problema y decir a ver si puede utilizar esos 15 minutos en el espacio que también le venga bien para recoger a sus hijos. Aunque esto es una cuestión, como tantas otras laborales, que debe de haber un acuerdo entre empresario y trabajador. Pero
claro,
pongamos el caso de muchas empresas que son una cadena y que tienen la parada de 15, de 20 minutos a tal hora.
Claro.
Tú no puedes decir yo voy a cambiar esa parada a otro, porque claro, estarías entorpeciendo
la actividad de la propia empresa.
Y otra cosa que yo no sé de dónde será esta señora, pero en 15 minutos salir de una empresa, ir a un colegio, recoger a los niños, dejarlos en casa y volver a la empresa, muy rápida debe de ser, ¿eh?
Bueno, presuponemos, es verdad que a veces nos escriben desde otros lugares de España, pero lo normal es que nos escriban de Madrid. Pero bueno, también es verdad que en Madrid hay veces que está el colegio andando a 5 minutos, aunque sea Madrid, o sea que no hay que coger coche ni transporte, porque...
Pero que bueno, que 15 minutos se pasan muy rápido.
Sí, 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 eso es verdad, eso es verdad. Además
eso,
que tiene
que... Bueno, que sí, que en tiene... principio la respuesta es que puede utilizarlos. Los 15 minutos puede utilizarlos para lo que desee fuera de la empresa sin ningún problema.
Pero que mejor llegue a un acuerdo con ellos para que no perturbe la actividad de la empresa ni se busque un lío. Vamos con la segunda pregunta.
Este otro oyente lleva cobrando un plus de disponibilidad desde hace 17 años en su empresa y ahora le han subrogado a otra y la nueva se lo quiere quitar. ¿Es esto legal?
A ver.
Vamos a ver. La respuesta inicial es que no, no es legal. Aquí se aplica el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, donde se establece la subrogación y, por lo tanto, la nueva empresa que adquiere la condición de empleadora desde un determinado momento, por la causa que sea, por un cambio de contrata, por una adquisición de empresa, por lo que sea, esa empresa adquiere los derechos y obligaciones de la anterior. Quiere decir que si este señor estaba cobrando este plus o cualquier otra circunstancia, la nueva empresa tiene que respetarlo.
Yeah.
Cualquier modificación de cualquier condición laboral sería lo que se llama una modificación sustancial de condiciones laborales y, por lo tanto, daría lugar a que en un plazo perentorio de 20 días y sin conciliación previa debes de reclamar vía judicial que se ha producido esta modificación para que la respeten. ¿De acuerdo? Yeah. Otra cosa es que, según está diciendo, es un plus de disponibilidad. Yo me estoy refiriendo tanto a un plus de disponibilidad como a descansos, como a sistema de jornada, cualquier cosa. La nueva empresa se tiene que subrogar.
Vale.
Ahora, si le estaban pagando un plus de disponibilidad y ahora resulta que la nueva empresa ha articulado la prestación de servicios y este señor ya no tiene que hacer disponibilidad, estamos en otra situación completamente distinta.
Ya.
Porque, claro, si ya no tiene esa disponibilidad, la disponibilidad suele ser que después de la jornada laboral, sobre todo en empresas tecnológicas, en contratas sucede muchísimo,
sí. Tú
trabajas de 8 a 4 y de 4 hasta las 8 de la mañana tienes que tener el teléfono activo por si surge una emergencia,
claro. Pues
poder ir a atenderla. Entonces, claro, si tú ya no tienes que hacer esa disponibilidad, ¿no? De estar disponible para la empresa, claro, es que ya no te van a retribuir algo que no estás cumpliendo. Pero siempre y cuando el sistema de trabajo sea el mismo, la empresa que entra tiene que respetar al 100% las condiciones que tuvieras.
Y si ya no le obligasen a tener esa disponibilidad, también podría ser un acogerse a la modificación sustancial de condiciones de trabajo.
No, en ese caso ya no.
Vale.
En ese caso ya no. ¿Por qué? Porque es una retribución precisamente por un aspecto que digamos que está fuera de la jornada laboral.
Vale, vale,
y esos
vale.
aspectos pueden cambiar, es decir, vale. a lo largo de la empresa. Pongamos, por ejemplo, no sé, una empresa que hace manipulación de materiales y en un momento determinado maneja unos materiales que pueden ser tóxicos y el convenio colectivo prevé un plus de densidad o de toxicidad, ¿vale?
Vale.
Pues claro, si tú durante un tiempo lo estás tratando, tendrás que cobrar ese plus. Si
claro.
posteriormente dejas de tratar esos materiales, pues ya no tienes ese plus.
Claro. Pues Juanma, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Perfecto, encantado.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos con Alfredo Montilla, con Nicolás Porras de Stendo, esta startup que además tiene que ver mucho con nuestro contenido, Alfredo, porque os dedicáis a reclutar perfiles tecnológicos. ¿Lo describo bien o no?
Sí, sí, es un muy buen titular. Creo que la particularidad de Stendo es que bueno, hemos creado un modelo que permitimos que las empresas sean capaces de acceder a ese tan buscado talento tecnológico, pero dejando que los perfiles que tienen las capacidades y ese talento se queden en sus ciudades de orígenes, ¿no? Y no tengan que acudir donde tradicionalmente se generan este tipo de empleo, que son pues Madrid, por supuesto, y otras grandes ciudades.
O sea que a través del teletrabajo, entiendo, ¿cómo?
Sí, exacto. Stendo tiene oficinas en diferentes sedes. Estamos en Huelva, en Mérida y ahora vamos a abrir en Talavera de la Reina. Hay un formato híbrido donde los chicos, algunos teletrabajan desde su casa, algunos teletrabajan desde nuestras oficinas, pero siempre dan un servicio, digamos, remoto a los clientes, que sí que están normalmente en las grandes ciudades, grandes
pero,
empresas.
Pero, ¿están contratados por vosotros? Y prestan servicio a un tercero.
Exacto, exacto. Servicios profesionales tecnológicos.
¿Y qué tipo de servicios?
Bueno, nosotros tenemos, estamos organizados en diferentes tecnologías. Tenemos ahora mismo cuatro verticales, muchas sonarán, ciberseguridad, cloud, la nube, tecnologías de automatización y tecnologías de datos. Y en cada uno de estos verticales pues hacen más desarrollo de aplicaciones o gestión de infraestructura en la nube, bueno, diferentes.
Bueno, además en áreas donde las empresas tienen mucho problema para conseguir talento. No sé si aprovechan muchas grandes para decirle, con perdón de la expresión, que es muy vulgar, pero yo creo que se entiende mejor, le largamos el muerto a los de Stendo que se busquen la vida en encontrar personal sobre esta materia, o son más bien medianas, pequeñas empresas que no tienen la capacidad de tener un departamento expresamente para ocuparse pues de ciberseguridad, de tratamiento de datos, etcétera, etcétera, ¿no?
Nosotros normalmente solemos trabajar con grandes empresas. Al final, la adquisición y la formación de este tipo de perfiles es compleja. Y estas grandes empresas pues trabajan con diferentes modelos, ¿no? Por supuesto, se van al mercado a contratar y hay algunas partes de sus procesos que nos lo asignan a Extendo y nosotros le damos ese servicio porque somos muy rápido contratando, mucho más rápido que contratando en una gran ciudad. Formamos muy bien a la gente en estas tecnologías tan específicas y tan concretas. Entonces somos capaces de dar esa capacidad.
Una agilidad que las empresas a veces son un gran mamotreto, ¿no? Que es muy difícil
de adaptarse,
¿no?
Somos muy ágiles. Y además ofrecemos pues que el profesional pues pueda trabajar desde su ciudad en Huelva y no tenga que desplazarse.
Bueno, Nicolás, hemos dicho que eres el director de operaciones, pero también eres cofundador, ¿no? Con Alfredo, ¿no?
Así es.
Cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea. Al final, todas las startups nacen para buscar soluciones, ¿no? Un problema.
Sí, eso es. Bueno, esto surgió, vamos, Alfredo y yo nos conocemos personalmente desde hace muchos años. Hicimos el Erasmus juntos, ¿no? Ahí fue donde nació nuestra relación y bueno, decidimos emprender hace ahora 2 años aproximadamente, donde, bueno, empezamos un poco, Alfredo en primer lugar, empezó un poco a darle forma a este proyecto porque, bueno, veíamos que realmente había una brecha que cubrir relevante, había una falta de profesionales en ciertos sectores y en ciertas tecnologías que a día de hoy el ecosistema era incapaz de cubrir. Y bueno, pues le fuimos dando vueltas hasta que le vimos sentido. Somos 4 fundadores, ¿no? Alfredo, yo y bueno, y 2 más que no están aquí, que son Cedric y Juanma. Y nada, pues hará ahora mismo cuestión de... ¿no? Tenemos 1 año y medio, o sea, somos una empresa realmente joven.
Claro. Y en 1 año y medio, ¿cómo van las cuentas? ¿Quién me lo cuenta de los dos? ¿Quién está más cerca de las cuentas?
Te lo puede contar, Nico.
De cuentas prefiero no hablar, por lo que puedo. Bueno, las startups, bueno, para que nos guste un poco el mundo startup, al final las startups en sus primeras fases, pues lo más importante realmente es tratar de generar volumen y tratar de generar negocio, de contrastar sus hipótesis de mercado, etcétera, ¿no? Al final las startups los primeros años...
De validar vuestro modelo, ¿no? Exacto. Y que lo que vosotros ofrecéis se corresponde con lo que pide el mercado.
Exacto,
¿no?
Exacto. A mí me gusta más que hablar de cuentas, hablar de personas, ¿no? Nosotros hemos sido capaces de generar 104 empleos.
¿Pero esto quién lo financia? ¿Habéis hecho rondas de inversiones y estas cosas?
Porque sí, eso es.
Esos 104 salarios al final hay que pagarlos.
Sí, exacto.
Y a ser posible todos los meses.
Bueno, intentamos ser puntuales.
Sí, ¿no? Bien, bien, vamos bien.
Sí, bueno, o sea, la financiación es una financiación habitual en las startups. Una aportación inicial todos los 4 fundadores. Y bueno, detrás nuestro nos siguieron 12 business angels, ¿no? Que se llama, son socios nuestros y que hicieron esa aportación. Y bueno, pues por el camino, pues bueno, hemos conseguido, más allá de este tipo de aportaciones, pues otro tipo de ayudas, de bueno, algunas subvenciones, de algunas...
Claro.
Al final trabajamos en regiones donde, bueno, el impacto que generamos es muy positivo y, bueno, pues conseguimos también...
Nos ayudan, sí. Por vía de eso, de la financiación o de la subvención, ¿no? En este caso, que es un elemento fundamental. Yo hablaba de las cuentas, no esperaba que ya me dijerais que ganáis, que ya estáis multimillonarios, porque si no, en fin, ¿dónde hay que invertir? Pero porque sí que es verdad que está el tópico que dice que las startups y en general cualquier empresa, hasta los 3 años es muy difícil que cuadren los números, no digo ya ganar, sino que cuadren.
Sí, y bueno, creo que no hay una receta. Hay modelos que tienden a entrar en rentabilidad de forma más rápida, otros modelos...
Pero son los más raros.
Son los más raros. Va a quedar un poco mal esto, ¿no? Pero, o sea, nosotros podríamos estar muy cerca de la rentabilidad como tal, pero sería que dejamos de crecer a la capacidad que tenemos que crecer.
Reinvertir, ¿no?
Exacto, reinvertimos mucho de lo que generamos, nuestros propios inversores hasta ahora nos han animado a que sigamos de momento creciendo el modelo porque tiene potencial. Entonces, o sea, exacto, mirar las cuentas desde el punto de vista en concreto de la rentabilidad no es el tema.
No es el objetivo ahora mismo. El crecimiento, ¿no?
Exacto. Lo que es importante es, en un momento ahora de cierta incertidumbre, ¿no? En cuanto a financiación, pues nosotros tenemos la palanca de poder ser rentables relativamente pronto si fuese lo buscado. Creo que es mucho más interesante pues los volúmenes, los clientes que estamos teniendo, sí. Estos profesionales que casi todos están trabajando para grandes empresas.
Y vuestro modelo, de cara un poco al futuro, habéis apostado por sitios, como decíais, poblaciones que no son las grandes, ¿no? Madrid, Barcelona y todo eso. ¿Eso va a seguir siendo así? O sea, quiero decir que esa va a ser una seña de identidad de Extendo.
Yo creo que inicialmente sí, porque hemos conseguido destapar focos de talento que hasta ahora no estaban siendo maximizados, como la gente se tenía que ir, se tenía que dedicar a cosas diferentes. Pero creemos que estamos construyendo algo lo suficientemente bueno como para que eventualmente también podamos ser competitivos en grandes ciudades.
Bueno, pues enseguida, porque claro, los oyentes se están quedando con la copla y están diciendo muy bonita la experiencia de Alfredo y de Nicolás como emprendedores en Extendo, pero ellos están generando trabajo, entonces tendremos que darles una pista, porque además si vais a abrir en Talavera, pues Talavera no pilla tampoco tan lejos de muchas zonas de Madrid, en general de todas las zonas de Madrid, pero particularmente, pues imagínate Parla y otras poblaciones del sur de la comunidad. Bueno, pero es que siguen los oyentes también pendientes de las consultas que nos envían vía correo electrónico y vía WhatsApp, y que tenemos a Juanma preparado para contestar. Juanma Ortiz, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo con vosotros.
Muy bien. Vamos con la tercera pregunta, Chema.
Nuestro tercer oyente trabaja en una empresa inmobiliaria y tiene un sueldo base muy bajo porque recibe una comisión de cada venta de piso. Ahora su jefe lleva 6 meses sin pagarle las comisiones y le da largas. Nos pregunta dos cosas. ¿Cómo puede denunciar ante este problema? Y si debe demostrar las ventas que ha realizado en ese tiempo.
A ver, ¿qué le podemos decir, Juanma?
Pues es un problema muy sencillo de reclamación de cantidad. Es decir, que le deban las comisiones es como si le debieran cualquier otro tipo de concepto salarial que la empresa le hubiera dejado de pagar. ¿Cómo tienes que efectuar la reclamación? Pues la reclamación es muy sencilla. En primer lugar, hay que interponer una conciliación previa entre el servicio de mediación, arbitraje y conciliación, y si ahí no se llegara, no le reconocieran estas cantidades, tendría que llevarlas posteriormente a un pleito judicial en la sede social.
Correcto.
En este caso, estamos hablando de unas comisiones. Por lo tanto, es importante que, salvo que sean conceptos salariales que vienen de la aplicación de un convenio, como puede ser, no sé, un pliego de transporte, un pliego de vestuario, en este caso las comisiones de ventas supongo que estarán pactadas o bien en el contrato de trabajo, y en ese caso pues habrá que aportar el contrato de trabajo, o si no estuvieran en el contrato de trabajo y hubiera sido una práctica que la empresa ha realizado, pues tendrá que acreditar que él tenía derecho al percibo de esas comisiones, que supongo que con las nóminas anteriores pues lo tendrá acreditado. Y efectivamente, al ser un concepto que es variable, es decir, que no es fijo como puede ser el salario base o cualquier otro concepto que venga en el convenio colectivo, hay que acreditar esas ventas, es decir, que se han realizado esas ventas, por qué importe y cuál es el porcentaje que de ese importe le corresponde en concepto de comisión.
Vale.
Pero evidentemente, claro que puede realizarlo, pero siempre probarlo. Es igual que las horas extras, es decir, yo hago una hora extra por lo que sea y la empresa no me la paga, yo la puedo reclamar, pero tengo que acreditar que he realizado esa hora extra a través del registro horario o de una testifical o de cualquier otro tipo de prueba, pero tengo que probarlo.
Muy bien, pues vamos con la cuarta.
Vamos con la última. Este oyente nos cuenta que ahora mismo está de baja por paternidad y que le queda aún un mes hasta reincorporarse. Sus compañeros le cuentan que en la empresa va a haber despidos porque la situación económica no es buena. Nos pregunta si puede ser él uno de los elegidos, aunque esté de baja en este momento, o si pueden hacerlo en cuanto se reincorpore.
A ver, que está preocupado este oyente con su futuro.
Pues la preocupación debe ser exactamente la misma que tienen el resto de compañeros que no están de baja y que están trabajando. Actualmente, con la ley digamos que hay una protección, sobre todo a partir de la ley de no discriminación de julio del 22, hay una cierta protección de las personas que están en baja o que están en paternidad o maternidad, pero esto no impide que una empresa, ante una situación de crisis, ya sea económica, ya sea organizativa, ya sea de producción, pueda adoptar decisiones extintivas con sus trabajadores, y en caso de que ese umbral de trabajadores, es decir, que el número de trabajadores afectados sea superior a un número determinado que se establece en la ley, tendrá que hacerlo a través de un expediente de regulación de empleo. Dentro de esas medidas, que bien de carácter individual o bien de carácter colectivo adopte la empresa, podría estar afectado a pesar de estar de paternidad o incluso estando de baja por cualquier otra circunstancia. ¿Cuándo se produce esta afectación? Pues siempre y cuando los criterios de selección de los trabajadores afectados le afecten a él directamente. Por ejemplo, imaginemos una empresa que tiene un departamento de gestión de personal, de hacer nóminas, por ejemplo, y cotizaciones. Y en un momento la empresa, por un problema económico, por una circunstancia organizativa, decide eliminar ese departamento para externalizar esa gestión de nóminas y cotizaciones a una asesoría externa, porque ello va a conllevar pues un ahorro, una situación para paliar una situación momentánea dificultosa. Y este señor está trabajando en ese departamento pues junto con más gente, ¿de acuerdo? En ese momento, él, aun estando de baja, podría quedar afectado y la empresa le notificará la decisión que le pueda afectar porque su departamento ha sido eliminado. Por lo tanto, eso sí se puede producir. ¿Cuándo no se puede producir? Cuando se disfraza esta situación, cuando se produce un fraude y esto se disfraza, para discriminar al trabajador. Es decir, imaginemos que es el único trabajador que está en ese departamento y entonces yo adopto una decisión que solo le afecta a él. En ese caso, evidentemente, habría que ya ver si es discriminatorio o no es discriminatorio. Pero si afecta a un departamento, afecta a una línea de trabajo en una empresa, ¿no? Exactamente, pues podría estar afectado aun estando bien de baja por paternidad, de baja por enfermedad o por cualquier otro motivo.
Perfecto, pues mantente ahí, Juanma, que ahora después conectaremos contigo para aprender de novedades que tenemos, de noticias que afectan al mundo laboral vía sentencia u otras circunstancias. Enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Estupendo, muy bien.
Y si quieres trabajar en el mundo tecnológico, pues también Extendo puede ser una posibilidad, Nicolás, porque nos decías, habéis contratado 104 personas.
Así es.
Y vais a contratar más, porque si vais a abrir en Talavera de la Reina necesitaréis más personas, ¿no?
Eso es, eso es. Tenemos un plan muy ambicioso de crecimiento para el próximo año. Y bueno, el próximo paso es abrir Talavera. Tenemos idea de continuar creciendo.
Próximo año, te refieres ya al 24.
Bueno, sí, próximos 12 meses.
Sí, te entiendo que ya. A mí me pasa exactamente igual. Que parece que todavía mentalmente no hemos cambiado el calendario. Bueno, vais a contratar. ¿Qué tipo de personas son las que buscáis? ¿Qué requisitos tienen que cumplir a grandes rasgos? Me imagino que luego habrá diferentes en cuanto a posiciones, ¿no?
Pues principalmente en Extendo contratamos a personas en las primeras fases de su vida laboral. Principalmente gente con formación reglada, proveniente pues de ingenierías como informática o también de formación profesional en las ramas pues de desarrollo de aplicaciones multiplataforma o desarrollo de aplicaciones web.
O sea, que ya tengan una base de formación tecnológica.
Exacto, exacto. No precisamos experiencia. Nosotros básicamente nos nutrimos de este tipo de perfiles y lo que hacemos es, durante las primeras etapas en Extendo, pues nosotros les damos una formación específica ya en las tecnologías en las que queremos o quieren especializarse ellos.
O sea, que ellos aterrizan lo que llaman los expertos en recursos humanos el onboarding en vuestra empresa, y lo primero que reciben es la bienvenida y formación.
Eso es, eso es. Bueno, tenemos una bienvenida muy cálida, dedicamos unos días también a conocer la empresa y a darles el cariño que se merecen. Y bueno, sí, luego ya empezamos una fase de formación que dura 2 o 3 meses, muy cañera. Pero bueno, la verdad es que ellos lo agradecen mucho, porque al final, bueno, tienen la oportunidad de acceder a una formación muy, muy especializada, muy específica, muy difícil de encontrar en el mercado formativo.
Claro.
Habitual y habitualmente también muy, muy costosa, ¿no? Y
claro,
en Extendo tiene la oportunidad pues de formarse en esas tecnologías y bueno, ya como empleados, ¿no? Desde el primer día. O sea que...
Sí, porque Alfredo, se está poniendo de moda esto de ante la falta de personal en el mundo de la tecnología, dar formación de estas que llaman de bootcamp y demás, que a veces incluso dirigidas a personas que no tienen un nivel previo tecnológico, ¿no? Que no saben programar, por ejemplo, y que sin embargo se pueden dedicar al mundo de la ciberseguridad.
Sí, al final la tecnología evoluciona tan rápido que que probablemente modelos tradicionales de formación de años les cuesta llegar a la velocidad que cambia la tecnología, ¿no? Un graduado en ingeniería informática que empieza hoy su carrera, dentro de 4 años cuando acabe, probablemente las tecnologías demandadas son totalmente diferentes. Estos bootcamps te permiten rápidamente aprender, ¿no?, esos contenidos específicos. Nosotros lo hacemos mucho más concentrados porque ya son gente que viene con conocimientos previos.
Tenemos a alguien que ha pasado por ese proceso, Rocío Ordóñez. Rocío, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
No les lleves la contraria y no digas que no te recibieron con cariño. Que
no, no. Lleva toda la razón, todo lo que ha dicho Nico lo verifico.
¿Tú qué formación previa tenías?
Pues yo vengo de una ingeniería electrónica, para ser más específica.
Electrónica. O sea que, hombre, digamos que está bien porque es una ingeniería, pero tampoco sabías programar, por ejemplo, ¿o sí?
Sí, claro, la ingeniería te enseñan partes de informática y programación.
Ah, perdona mi desconocimiento, es que yo soy de letras y yo estudié periodismo en la década de los 80, que teníamos una asignatura, te diré, que era tecnología de la información, que era una regleta que se llamaba tipómetro. Esa era nuestra tecnología. Entonces, me vas a perdonar mi desconocimiento. Bueno, Rocío, y a partir de que te gradúas, pues el acento yo diría que eres de Huelva o de Andalucía, por lo menos, ¿no?
Sí, de Huelva.
Bueno, a partir de ahí, ¿cómo entras en contacto con Extendo?
Pues la verdad que me enteré por unos compañeros que ya estaban aquí trabajando, que me dijeron que buscaban a personal joven, así a gente formada en tecnología, que le interesara algo nuevo, y la verdad que me lo contaron y me lo pusieron bastante bien. Hablaron muy bien de la empresa y dije, ¿por qué no? Siempre, y más estando aquí en Huelva, sin tener que moverme fuera ni fuera de España.
Claro, porque digamos que esa posibilidad seguro que se te había pasado por la cabeza, ¿no?
¿Cuál, la de tener que irme?
Sí.
Sí, es que era, yo creo que la opción más viable que tenía si quería dedicarme a algo de esto, irme o fuera de Huelva o fuera de España.
Claro, claro. Sí, por eso digo que muchas veces para dedicarte a cualquier puesto relacionado con la ingeniería, pues hay que apostar, ¿no?, por moverse. Con lo cual, esa es una de las ventajas. ¿Alguna otra que nos puedas resaltar?
La ventaja que tiene, aparte de lo que ha dicho ya Nico, de la formación en el arrope que te dan al inicio, es verdad que luego podemos tener el privilegio de poder teletrabajar o estar en oficina, que no a todo el mundo le gusta siempre estar trabajando en casa.
Claro, eso también, sobre todo a los jóvenes. Yo tengo la experiencia de que esto del teletrabajo, sobre todo a la gente joven le gusta más la relación, ¿no?, cara a cara, Alfredo. Aunque puedan tener algunos días de teletrabajo.
Bueno, yo creo que cada uno tiene su preferencia. Yo, mi opinión personal es que creo que es sano y bueno tener contacto personal, pero bueno, eso puede ser mi opinión personal. Lo que está totalmente demostrado es que la curva de aprendizaje, sobre todo en las primeras etapas profesionales, es mucho más rápida con el contacto
directo,
cercano,
claro,
y espontáneo, de estar cerca y no el 100% de trabajo. Como lo decía Nico, nosotros estamos especialmente enfocados en perfiles o en profesionales en sus primeras etapas de formación. Es importante ofrecerles esas plataformas para que puedan ir a la oficina, estén cómodos y demás en ese crecimiento inicial.
Hombre, y sobre todo lo que nos comentas, Rocío, de no tener que desplazarte, ¿no? Con lo cual, pues tienes una calidad de vida mejor, porque no hay que demonizar el irse al extranjero a trabajar. Está muy bien si quieres vivir la experiencia, ¿no? Pero sobre todo si la quieres vivir. Y si no, que tengas otras alternativas como esta. ¿No te parece, Rocío?
Sí, por supuesto. Yo veo muy bien y muy lícito el poder irte fuera, pero no el que tenga que ser una obligación por no encontrar un puesto de trabajo adecuado a lo que has hecho.
Claro. Pues, Rocío Ordóñez, mucho éxito dentro de Extendo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, y camináis con la apertura de la nueva sede en Talavera de la Reina a lo largo de este año, pero contadme más planes de futuro, Nico.
Bueno, pues próximamente queremos, todavía tenemos que pensar, ¿no?, en las próximas ubicaciones, pero sí tenemos claro las próximas tecnologías que queremos desarrollar.
Eso es importante.
Sí, bueno, queremos desarrollar...
Pero, tipo verticales, como los cuatro que nos... comentaba Alfredo o cómo?
Bueno, hay un poco de todo.
O complemento de esas cuatro. Queremos ab- o cómo.
Bueno, hay un poco de todo.
O complemento de esas cuatro.
Queremos abrir alguna vertical nueva, específica de marketing digital.
Correcto.
Que también, bueno, hay ciertas tecnologías ahí que ahora mismo están emergiendo y que son muy interesantes. Y luego, por ejemplo, dentro de la ciberseguridad, bueno, pues estamos buscando también desarrollar una, digamos, tecnología concreta, específica, que se llama pen testing, que digamos, son es de alguna forma como un ataque. Es, de alguna forma, tú atacas a una empresa sí. para detectar sus vulnerabilidades.
Correcto.
O sea, no con el ánimo de hacerle daño, sino con el ánimo de detectar sus puntos débiles, ¿no? Entonces, en base a eso, esas empresas pueden mejorar sus sistemas de ciberseguridad.
Hay muchos hackers éticos que hacen eso, ¿no?
Eso es, y sí, hacker ético es.
Se dedican un poco a poner a prueba, ¿no? No solamente a las empresas, a las propias administraciones, muchas veces sin que se lo pidan, que ese es uno de los problemas. Pero bueno, de cualquier manera, Alfredo, que esta aventura sigue con mucho vigor, parece, ¿no?
Sí, tenemos muchos retos a futuro de seguir creciendo, seguir teniendo presencia, seguir creciendo. O sea, la presencia, o sea, la presencia en más sedes aumenta la complejidad operativa, ¿no? Que bueno, es el reto de Nico en concreto. Como tú comentabas antes, pues seguir siguiente ronda de financiación, seguir desarrollando, pues oye, esos partnerships, ¿no? Que tenemos con clientes y demás para seguir creciendo. O sea, los retos son muchos, pero...
¿Y tú vendiendo?
Dime.
Tú vendiendo, digo.
Entre otras cosas,
entre otras cosas,
sí,
¿no?
Entre otras cosas, sí.
Ya me imaginaba yo.
Tenemos la suerte de tener un modelo que la venta es un poco especial, ¿no? Creo que hay que construirla...
Sí, no, a ver... vender venden todas las empresas,
exacto,
porque si
exacto,
no venden,
exacto.
Claro, pero no es el concepto comercial al uso, ¿no? De alguna manera.
Exacto, nosotros pues tenemos que construir esa primera relación de confianza con grandes empresas, ¿no? Que estén dispuestos a decir, vamos a probar el modelo Extendo. La realidad es que hasta ahora, con todas esas empresas que hemos conseguido empezar a trabajar, después crecen mucho sin esfuerzo comercial relativo, ¿no? O sea, ya como la necesidad es tan clara, cuando identifican una solución...
Y sobre todo, yo no sé en vuestro caso, pero me imagino que habrá mucho boca a oreja, ¿no? Y mucho run dentro de las grandes empresas, ¿no?
Sí, al final las grandes empresas son pequeñas empresas dentro de una muy grande, ¿no? Y es verdad pues que cuando empiezas a trabajar con alguna de las áreas y esa área soluciona un problema, pues a partir de ahí es...
Te empiezan a llamar sí. de otras. Pues un placer, Alfredo Montilla, Nicolás Porras, por habernos acercado al mundo de Extendo, que ya cuando abráis en Talavera y tengáis ofertas concretas, hacednoslas llegar, porque seguro que hay, bueno, primero que la radio pública madrileña se escucha también en el norte de Toledo y en segundo lugar que los del sur de Madrid también a lo mejor les apetece irse a Talavera de la Reina, que es un sitio estupendo con una calidad de vida también estupenda.
Os vamos a pasar las ofertas y recalcar que nosotros siempre estamos en proceso de recolección de currículums y de contratación.
¿Cómo accedemos a...?
www.extendo.io. Es un proceso súper sencillo de dejar currículums y cuatro datos.
¿Tenéis LinkedIn también?
Tenemos LinkedIn.
Y publicáis las ofertas
tenemos,
ahí.
Si nos seguís en Instagram o en LinkedIn, también estaréis totalmente informados.
Correcto, pues muchas gracias. Ahora una pausa, que tenemos cosas que contaros de la actualidad laboral, de nuevas normas, sentencias, etcétera.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Sigue con nosotros Juanma Ortiz, abogado laboralista, miembro de ASNALA. Juanma, queremos aprender contigo y nos vas a situar, porque lo mismo vemos una noticia que creemos que es muy novedosa, pero con tu experiencia lo mismo nos dices que de eso nada. En primer lugar, tenemos el caso de un juez que determina como falsa una demanda por acoso laboral, y cuentan por ahí que esto es muy habitual, pero esto lo comentaremos con Juanma. Cuéntanos, Chema.
Pues ha ocurrido en Sevilla, donde un trabajador que aseguraba que había sido acosado por un director de recursos humanos ha sido condenado a pagarle 2.000 euros a la persona a la que denunciaba por demandarle sin pruebas y no hacerlo por los canales de denuncia adecuados con el fin de perjudicar al trabajador demandado. ¿Qué supone esta sentencia? Pues pone de manifiesto, según esta noticia, las demandas falsas de acoso para perjudicar tanto a la empresa como a otros compañeros, causando un grave perjuicio a un sistema pensado precisamente para las personas en situaciones más vulnerables.
Bueno, esto, Juanma, hay que decir que el acoso laboral existe, lo primero de todo. Es decir, que haya un caso de denuncia falsa no quiere decir, no podemos generalizar, ¿no? Porque también el acoso laboral produce un sufrimiento en el que no debemos ahondar.
Pues sí, la verdad que sí, Javier. Yo os pondría primero como ejemplo el tema de la violencia de la mujer. Uh-huh. Es decir, es evidente que existe violencia de la mujer, pero existen denuncias falsas contra hombres por falsa violencia, muchas veces porque aconsejado por profesionales, incluso porque se consiguen las medidas del divorcio en 24 horas, pues sin duda. En esto sucede igual, es decir, ¿existe el acoso laboral? Sí, además es un tema muy complejo, sobre todo porque es muy complejo de acreditar. Lo más difícil en un acoso laboral es la prueba de ese acoso laboral, porque normalmente el acosador se suele prevenir y es muy complejo y además suelen resultar cuando ya hay unas lesiones, sobre todo psicológicas, importantes. Sí. Pero sí solemos encontrarnos con cierta frecuencia denuncias por parte de trabajadores que, por la circunstancia que sea, ven peligrar su puesto de trabajo y que interponen denuncias, a lo mejor sin mucho fundamento, contra las empresas a efectos de protegerse, sí, para una posterior nulidad por el hecho de que puedan ser despedidos y poder alegar, pues, una vulneración de tutela judicial efectiva por garantía de indemnidad o cualquier circunstancia de este tipo. Parece ser que en este caso de Sevilla el trabajador fue más allá y, en lugar de interponer, pues, una acción burda, pues lo que ha hecho ha sido denunciar un falso acoso. Y no solo es que ha denunciado un falso acoso, sino que ha acusado, que eso además lo permite la ley reguladora de la jurisdicción social, es decir, que tú puedas denunciar el acoso laboral, pero no solo a la empresa, sino a la persona, normalmente sí, superior, que está ejerciendo ese acoso. Uh-huh. Y aquí el trabajador, pues, parece ser que ha ido más allá de lo que es una mera denuncia y ha inventado una historia compleja sobre este acoso laboral. Evidentemente, tan imprescindible es la prueba del acoso, tanto por una parte como por otra, y en este caso, pues, parece ser que la empresa sí acreditó que no existía, sí, ese acoso, que era un invento del trabajador, y evidentemente, pues, el trabajador ha sido sancionado, quizá por esa no por la denuncia falsa en sí, sino por la temeridad en la interposición de esa acción, sí, que evidentemente podía haber llevado a un perjuicio grave al compañero que había denunciado.
Pero una cosa, Juanma, una duda. Se le puso esa multa porque la empresa, digamos, que actuó contra él, ¿no? Es decir, que no se quedó simplemente con el hecho de decir, bueno, en el tribunal hemos ganado, entre comillas, sino que, oye, como te lo has, entre comillas, inventado, pues ahora paga unas consecuencias, ¿no? Entiendo.
No conozco la sentencia, porque al ser de un juzgado, sí, normalmente las sentencias de juzgado es muy difícil que trasciendan, sí, solamente las de tribunales superiores de, sí, justicia. Pero yo lo que me imagino es que si ha sido del juzgado y en el mismo proceso donde se denunció, sí, precisamente ese moving falso, ese acoso falso,
sí,
yo lo más probable es que creo que la empresa habrá pedido una sanción por temeridad al trabajador y esa será la multa.
Correcto.
Esta que le han puesto, que creo que asciende a 2.000 euros,
eso es,
precisamente por esa temeridad en la interposición de una demanda, que evidentemente la interposición de una demanda falsa es absolutamente temeraria, por supuesto.
Claro. Bueno, vamos a hablar de los permisos por enfermedades familiares, que Recordarás, Juanma, aquí lo comentamos con Ana, se metió en un decreto extraño con 28.000 cosas que no tenían que ver con el mundo laboral, ¿verdad? Bueno, pues ahora...
Los laboralistas estamos acostumbrados a eso.
A eso, sí.
Que no tiene nada que ver, nos hagan una modificación sustancial de nuestras condiciones de prestación de servicios,
claro.
Pero sí, eso ha sido así.
Bueno, pues en este caso es el debate sobre si eran 5 días hábiles o 5 naturales se ha despejado, ¿no, Iria?
Sí, la Audiencia Nacional ha decidido aclararlo una vez por todas. Como digo, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que determina que los 5 días de permiso por enfermedad, accidente u hospitalización de familiares deben considerarse como días hábiles y no como días naturales. Esta sentencia estima parcialmente una demanda presentada por el sindicato USO contra el convenio colectivo de Contact Center, que regula las condiciones de trabajo de los teleoperadores. En el convenio figuraba un acuerdo suscrito por Comisiones Obreras y UGT que estipulaba estos días como días naturales. El fallo deja claro la interpretación que debe hacerse también sobre cómo computar los días de permiso por fallecimiento y de cuidados de familiares. Pues no sé qué me pasa hoy, perdón, ¿eh? En el permiso por fallecimiento consideran que deben concederse 2 días hábiles y en el permiso por cuidado de familiares se deben aplicar un periodo de 5 días hábiles también.
Todos
esto también aplica para casos de accidente, enfermedad grave o intervención quirúrgica. El responsable del sector de Contact Center de la Federación del Sindicato USO ha celebrado, lógicamente, la sentencia, argumentando que era esperada y necesaria no solo para este sector, haciendo referencia al sector de los teleoperadores al que representaba, sino para todos los sectores, al considerar que el cambio legislativo había dejado sin jurisprudencia ninguna la interpretación de si los días eran laborales o naturales, como estabais comentando vosotros.
¿Había mucho lío con esto, Juanma?
Yo creo que esto quizá no es tan novedad, porque viene siguiendo una línea jurisprudencial que ya se había iniciado hace un par de años.
Sí.
Ya hubo una disquisición hace un par de años, sobre todo con los permisos antes de la modificación de todos estos permisos que se produjo legislativamente. Y esa polémica se creó fundamentalmente con el tema de los permisos por fallecimiento, ¿de acuerdo? Es decir, la ley en general, el estatuto y los propios convenios establecían que cuando se murió un familiar, pues tenías derecho a X días de permiso, si estaba fuera de la provincia donde tú prestabas servicios, pues tenías derecho a otros X días. Y se planteó la polémica de si estos días eran hábiles o no eran hábiles. También se planteó, recuerdo, con el tema del permiso de matrimonio, no hace mucho también en el mismo sentido. ¿Por qué? Imaginemos que tú tenías 3 días por fallecimiento de un ascendiente, ¿de acuerdo? Sí. Dice tu padre, tu madre, tú tienes 3 días de permiso. Y resulta que fallece el jueves.
Sí.
O el viernes. El sábado y el domingo están dentro de esos 3 días. Pues lo cierto es que venía aplicándose así. Entonces, ya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo fijó que no, que si tú tenías esos días tienen que ser hábiles. Y por lo tanto, si fallecía un familiar tuyo un sábado, los 3 días no eran sábado, domingo y lunes, sino que eran lunes, martes y miércoles.
Claro.
Y exactamente igual si era fuera, porque evidentemente se supone que es un tiempo para que tú puedas resolver las gestiones derivadas de ese acontecimiento. Sucedió lo mismo con el tema del permiso de matrimonio, porque las bodas normalmente suelen ser los viernes en la mayoría de casos, y si son civiles, o sábados y domingo si son de otro tipo, o incluso también civiles. ¿Qué pasa con los 15 días de permiso? Se inician el día que contraes matrimonio, si es un sábado, es un domingo, y también se aclaró que no, que empezaban al siguiente día hábil y que no deberían de considerarse estos días inhábiles.
Bueno.
Con la modificación de los permisos que ha habido, esta modificación que ha habido de permisos para asistir al médico, pues existía esta disyuntiva, pero esta sentencia no viene sino a ratificar esa línea jurisprudencial que ya se había abierto en cuanto a que a los días de permiso deben de computarse como hábiles y no como naturales.
Bueno, pues te diré, Juanma, nos queda muy poquito tiempo, pero conozco una empresa que muy recientemente, en el caso que comentabas de un fallecimiento en viernes, computó el sábado y el domingo como mal por desconocimiento tanto de la empresa como probablemente del trabajador. Pero bueno, Juanma, un placer. Un placer y hasta la próxima, que nos vamos ya. Un abrazo.
Encantado y a vuestra disposición.
Igualmente. Y nosotros nos marchamos. Recuerda que mañana tendremos a nuestros orientadores laborales a partir de las 3 de la tarde, que nos van a ayudar en caso de que estés buscando trabajo, bien porque no lo tienes o bien porque quieres cambiar de aires laboralmente hablando. Ahora llegan las noticias, ya están aquí los compañeros de Madrid Directo dispuestos a acompañarte durante toda la tarde, y hoy le voy a dar un gustazo a José Hoyo, que es nuestro técnico, porque va a sonar la sintonía 2 segundos.